gure arabar lorean, Gipuzarrokai bizkaiko burdina. Adela gure arabar lorean, Gipuzarrokai bizkaiko burdina. Orain bat ere zaratarik gabe, joan hatzaiku eskoletan ere, euskal eskoletan ere, klasen arteko burruka gogorkien lehertzen zenean. Zeinean gizonak gizonaren kontra, eta euskaldunek euskaldunen kontra diharadukate.
Yo de mayor, Arantxa Urreta Vizcaya, quiero cantar así, ¿eh? Bueno, así. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Suena bien, ¿verdad?
Muy bien, Euskalduna, que Euskalduna encontrá, decía Aresti.
El 25 de marzo del 71, Oscorri ofreció su primer concierto y Nacho de Felipe había conocido a Gabriel Aresti 2 años antes, dicen mis notas. Sus colaboraciones fueron abundantes hasta la muerte del escritor bilbaíno en el año 75. Hablar de Oscorri es hacerlo de nuestra propia vida, de nuestra memoria musical, uno de los grupos musicales vascos más importantes de la historia. En su trayectoria de 42 años, si quisieran podrían pedir la jubilación, según los nuevos parámetros del gobierno, son muchos los referentes a tener en cuenta, pero Aresti destaca sobre el resto. El nuevo proyecto que también tiene Aresti como referente, podríamos explicarlo aquí porque hemos leído cosas de él, pero teniendo a Nacho de Felipe, ¿por qué lo íbamos a explicar nosotras, no? Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caixo?
Hola, ¿qué hay?
Egunon, buenos días.
Sí.
¿Contento con el trabajo?
Sí, bueno, en realidad era un proyecto que teníamos hacía tiempo, no sabíamos muy bien cuándo lo íbamos a retomar. Y cada vez las circunstancias nos han ido llevando a la consideración de que efectivamente el repertorio que habíamos abandonado de Gabriel Aresti seguía estando muy vigente, ¿no? Y los últimos meses cada vez más vigente. Y entonces pues pensamos, por varios motivos, entre otros porque dijimos, bueno, Gabriel, nos tienes que echar una mano para comprender qué es lo que está pasando aquí. Están las cosas muy feas y quizás con tu ayuda de nuevo, pues vamos a sacar un concierto, vamos a reflotar un concierto que igual a la gente le va a gustar, ¿no? La verdad es que solamente lo acabamos de estrenar, ¿no? Acabamos de empezar con esta andadura y sí, el primer concierto que hicimos ya en el estreno en el Ídolo de Tolosa estuvo muy bien, la gente salió muy emocionada y bueno, y nosotros también.
Adelante, adelante.
Sí, yo te escuché cantar por primera vez precisamente una canción de Aresti, pues hace más de 40 años, sí, en la Feria de Durango, lo sí, hemos recordado sí, en alguna ocasión. Sí. Si decimos, para definir tu recorrido de Aresti a Aresti, pasando por el folk, ¿nos acercamos a la realidad?
No, yo creo que no. Nosotros también, nuestra relación con el folk es particularmente particular, ese que somos, siempre lo hemos dicho, un grupo atípico, un grupo anormal, fuera de lo normal, de un país anormal, ¿no? Hemos hecho muchas cosas anormales que quizás si fuésemos ciudadanos de otro país no habríamos hecho, ¿no? Entonces nuestro contacto con el folk es una especie de escuela, de aprendizaje, de recuperación de unos principios estéticos para nosotros desconocidos, ¿no? Nosotros estábamos absolutamente españolizados no necesitábamos del nuevo ministro para españolizarnos en Bilbao, en nuestra infancia, en nuestra juventud, y cuando intentamos recuperar algo que desconocíamos, pues ese algo no solamente es el aprendizaje del idioma, del euskera, sino el conocimiento de la poética, del ritmo, y todo eso nos ha llevado a reconsiderar y bucear en el folk, que se llama como tal, ¿no? Pero en realidad nosotros siempre hemos sido otro grupo distinto, somos un grupo de folk contaminado desde el primer momento, ¿no? Hemos tenido influencias pues desde siempre del jazz y del pop y del rock y de la música clásica. Somos una especie de cóctel musical en el que, bueno, diríamos que somos una especie de música con paisaje, ¿no? Pero en realidad no somos un grupo folk, somos otra cosa. Lo que pasa es que los periodistas siempre tienen, no sé, hubo un periodista muy raro, no me acuerdo muy bien, hace muchos años.
Entonces os caería bien.
Sí, sí, que nos hizo una definición, creo que decía, a ver si me acuerdo lo que decía, como no recuerdo ahora muy bien, pero no era folk contaminado, era otra cosa lo que dijo de nosotros, y era muy graciosa, era precisamente pues eso, era una flor nacida en el estercolero de una ciudad muy contaminada, ¿no? Y yo en realidad creo que lo del folk, sí que tenemos una línea muy folk, que es la del Pavi Biltaria, de recuperación de las canciones, que a nosotros las perlas que nos han parecido más interesantes del cancionero tradicional, pero en nuestra labor creativa, que en nuestros discos tenemos ya casi 500 o más de 500 canciones grabadas, pues la mayoría de ellas no son folk ni son musicando a los poetas contemporáneos, no solamente a Gabriel, sino a otros muchos, ¿no?
Claro, evidentemente tu música pues ha bebido de montones de fuentes, del jazz, del rock, también del folk, y luego te preguntaré sobre el Pavi Biltaria, que me interesa mucho, pero por no dejar a Aresti de lado, Aresti, visto desde hoy, desde el año 2013, es un auténtico gigante. ¿Tú crees que los que le conocimos éramos conscientes de la importancia enorme? Siempre nos parecía una persona importante y a su arrimo empezamos muchos, pero yo tengo la impresión de que no nos dábamos cuenta de lo grande que era.
Pues seguramente, ¿no? Yo, después de la muerte de Gabriel, bueno, antes también ya conocía, porque él se preocupó mucho cada vez que íbamos a su casa de sacarnos papeles viejos y pasarnos ediciones antiguas. Yo muchas de las cosas, yo conocí a Gabriel cuando acababa de editar Euskal Herria, y después, a lo de poco tiempo, ya pues, tuve la oportunidad de escribir los libros, de leer los libros anteriores, el Arrieta Herri, el Maldambera, me sacaba, sí, pues las ediciones que había editado pues en Egan y en... Entonces, pues bueno, en realidad yo, después de la muerte de Gabriel, he leído varias veces la obra completa, y la verdad es que he pensado tantas veces, no, coño, Gabriel, un hombre que a los 21 años escribe sus primeros poemas en el año 54, edita los primeros poemas en euskera batúa. Digo, ¿cómo puede ser? Pero este tío, un tío en Bilbao, en el año 54, con 21 años de edad, un euskaldun berri, ¿cómo puede tener la conciencia? ¿Cómo puede ser un profeta tan prematuro, ¿no? Sí. Y cómo un hombre con 42 años, cuando muere en el 75... ¿cómo ha podido dejar una obra como la que ha dejado? Si Gabriel hubiese vivido, teniendo todas las horas de su vida ocupadas en su profesión de contable, ¿no? Si este hombre hubiese vivido, y aparte desde el año 75 en adelante, seguramente podría haberse profesionalizado con cierta holgura, cosa que no le ocurrió nunca en ningún momento de su vida, ¿no? Gabriel murió con 2.000 pesetas en la cuenta de la caja de ahorros, ¿no? Eso lo sabemos los amigos más cercanos, ¿no? Que estuvimos con Meli y durante aquellos años, ¿no? Y entonces, pues si Gabriel hubiese, ahora tendría 80 años, ¿no? En el 33 nació, tendría 80 años. ¿Qué obra tendría? Yo, alguna vez se ha hablado de Achaga y de nuestros grandes escritores, ¿no? Cuando se habla de Achaga, pues no se tiene en cuenta a Arantxa Rueda Vizcaya, a Ramón Saizar Vitoria, a Koldo Izagirre, a Andul Erchundi, a, bueno, tantísima gente importante que existe en la cultura, en la literatura euskaldún, y que nuestros compatriotas castellanoparlantes no tienen la posibilidad de disfrutar, o que no han podido disfrutarlos como los hemos disfrutado nosotros, ¿no? Pero te quiero decir, Gabriel, con 80 años tendría una obra. Alguna vez hablaba, por eso decíamos, de que Achaga podría ser un candidato al Nobel. Yo creo que si algún candidato tendría la literatura euskaldón, sería sin ninguna duda Gabriel Aresti, ¿no? Yo, desde luego, tuve la fortuna de compartir tantas tardes, tantos cafés en su casa, que sí tenía una, o creo que tenía, quizás idealizo mi propia percepción, ¿no? Pero yo creo que sí tenía la idea de que Gabriel era un gigante, ¿no? Pero ahora, desde luego, con la perspectiva actual y con la actualidad que siguen manteniendo sus textos, su mala uva en sus teatros. Gabriel es verdaderamente un gigante de la literatura vasca.
Un clásico. Sí que me gustaría preguntarte, Nacho, sé que tenéis actuación el jueves 11 de abril en el Teatro Baracaldo. Pues bueno, la gente de la generación que estáis comentando y compartiendo recuerdos, tenéis una idea clara de Aresti. Igual no la teníais de la misma manera entonces que ahora, pero sí un conocimiento directo. Pero hay mucha gente joven que lo está descubriendo ahora, y que ya te he oído en alguna entrevista que te he leído, que lo están recibiendo, por lo menos la experiencia primera directa que tú tienes, muy bien y con sorpresa, ¿no? De descubrir, para ellos es un descubrimiento.
Sí, es que como él decía en sus poemas, decía, no quisiera yo que pusieran mi nombre a una calle, ¿no? O sea, que su,
a una calle en Bilbao, dice exactamente, sí, porque en Hondarribi tiene calle, en Donosti tiene calle.
También aquí. Pero lo que te quiero decir es que Gabriel temía lo que ha ocurrido, ¿no? Que la memoria del escritor pase a ser la leyenda en vez de la memoria, ¿no? Y la memoria es que la gente joven conoce muy superficialmente a Aresti, quizás hayan estudiado, los que han estudiado en líneas euskaldunes, pues dentro del mundo de la literatura euskaldún, a la figura del poeta Gabriel Aresti, pero desde luego no tienen una idea cabal de lo que significa y de su obra, ¿no? Y entonces, en realidad, tampoco a través de nuestras canciones van a tener mucha más profundidad, pero vamos, sí que van a poder escuchar muchas cosas en nuestro espectáculo. Hemos pretendido acercar la figura humana de Gabriel. Gabriel era un hombre clamando cariño en el desierto, ¿no? Y yo creo que el colocar a Gabriel y a su obra en el tiempo y en la historia es una oportunidad muy interesante para comprender de cerca al artista, ¿no?
Pasemos a hablar del Pai y Biltaria, por favor, porque se supone que vascos y vascas hemos cantado bien, sobre todo en grupo, que nos ha gustado armonizar nuestras voces.
No todos,
tú,
¿eh?
Por eso tú has grabado a montones de vascos y vascas cantando. ¿Tu percepción es esa, la de que entonamos bien y cantamos bien?
Vaya compromiso.
No, yo creo que no, de verdad. O sea, que eso forma parte de los mitos del nacionalismo. El que cantamos y bailamos bien y tenemos unas grandes aptitudes para la música. Desafortunadamente, nuestro país es bastante desértico a esos niveles de experiencia musical. No tenemos el pozo que tienen otras grandes tradiciones europeas, ¿no? Por eso nuestros chicos, pues por ejemplo mi hijo, ¿no? En estos momentos que viene de violinista, pues está estudiando en Berlín, ¿no? Es dificultoso hacer aquí una profunda carrera de aprendizaje y desde luego una profunda carrera profesional en el futuro, pues también va a ser bastante dificultoso, ¿no? Pero en cuanto a lo del canto y tal, pues es cierto que las sociedades rurales cantan bastante o cantaban bastante. Parte de la memoria de esa literatura oral está en las canciones. Y aquí, por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos en una cena que nos organizaron en Urepel, en la Baja Navarra, porque van a hacer un concierto, ya les dije, cuidadín con lo que andáis, se van a hacer en octubre un concierto con canciones de Oscorri, y eso me sonó ya como homenaje de... Eso es cuando el difunto, el cantante, habían hecho otros estupendos anteriores experiencias con Lete y Manolo, digo, oye, chicos, que nosotros estamos en funcionamiento y aún no estamos enterrados, ¿no? Pero vaya, te quiero decir, allí sí que vimos que la gente sí que canta, y canta mucho, y canta muy bien. Pero canta bien en un determinado registro bastante sencillo y bastante, llegan a cantar dos, tres voces y tal, pero evidentemente no es la tradición, por ejemplo, de los alemanes, para los cuales pues la música tradicional casi son las cantatas de Bach, ¿no? Y eso es distinto, ¿no? El tener como música popular a las obras de Bach, o tener como música popular a las canciones de... Pero en realidad eso no quiere decir que no sea importante el repertorio que nosotros hemos recopilado en la colección de Pavi Biltaria, ¿no? O sea, los pueblos medianamente cultivados pues saben que parte de su memoria y parte de su futuro en la literatura es el pasado de su literatura, ¿no? Y en realidad, pues, ¿quién qué cafre castellano no consideraría un inmenso tesoro, pues no sé, su romancero, por ejemplo, ¿no? Y en las canciones, nosotros tenemos unas 250 canciones algo así recopiladas en esos discos del Pavi Viltari, y son la verdad un montón de perlas, no solamente musicales sino literarias, ¿no? Y la fortuna que hemos tenido, que es que muchas canciones que eran como muy conocidas supuestamente, pues profundizando en los archivos y en los papeles aún inéditos, que existen muchísimos evidentemente, pues hemos conseguido versiones literarias mucho más completas y profundas de las canciones que hemos editado, ¿no?
¿Te tienta o te ha tentado alguna vez escribir tus memorias, aunque solo sean referidas a la parte pública de tu vida? Seguro que te lo han pedido, porque
no.
Hay una cierta tendencia ahora a pedir, ¿no?
No, son tristes.
Yo las leería a gusto.
Sí, pero son muy tristes.
Más de uno lo leeríamos a gusto.
No, Arantxa también tiene muchas cosas para contar, evidentemente, porque muchísimas de las cosas que podríamos nosotros contar, que parecen como imposibles de creer y anecdóticas,
sí,
dirían,
sí,
pero ¿cómo vas a creer esto, no? O sea, si Oscorri ha tenido muchas cosas, pues evidentemente Lur Editorial, en la que formaba parte Arantxa Urreta Vizcaya, todo aquel equipo, se las vio canutas, no las vio Gorriak eta Beltza, que es exactamente. Y la verdad es que, pues, no sé, muchas veces cuentas por ahí cosas que dicen, pero esto es imposible, ¿no? Te dices, cuando es que...
A ver, por ejemplo.
No, pues bueno, por ejemplo, nosotros hemos tenido que salir a codazos en busca de un premio. Había pueblos en los que no podías cantar porque había una especie de... Bueno, había una especie, no, había un feroz boicot,
sí,
en contra nuestro, porque éramos supuestamente españolistas, éramos... Pues, se han dicho verdaderas barbaridades.
La de chistes que se hacían con tu apellido.
Sí, pero no eran solamente chistes,
¿no? Claro.
No solamente eran chistes, sino... Nosotros hemos tenido el chiste, hemos pasado al atentado. Nosotros hemos tenido bombas debajo del escenario en un par de ocasiones, ¿no? Y francamente, bueno, en una ocasión, en la otra ocasión solamente fue una propuesta que un compañero antiguo, un antiguo flautista nuestro, a la sazón miembro de ETA, escapado en Bayona, tuvo la fortuna de enterarse y de parar el segundo atentado. El primero lo paró la lluvia. Fue en un pueblo guipuzcoano en el que estaba ya montado el petardo debajo del escenario, y como llovió tuvieron que mover el escenario a última hora a los arcupes de la iglesia, y entonces ya no hubo oportunidad para mandarnos. Pero vaya, ese tipo de cosas. De aquel pueblo salimos con una manifestación detrás nuestro cantando la canción de moda que entonces era la de Manolo Escobar, que viva España, ¿no? Que viva España. Salimos de aquel pueblo con una manifa detrás de los jovenzuelos y... Bueno, no sé, y protegidos por la gente que nos había organizado el concierto, uh-huh, entre ellos pues Elizabeth Garmendia, que fue directora de la revista Arguía durante,
sí,
algún tiempo.
Oye,
hoy en día redactora de Euskal Televista, uh-huh, no sé, los hermanos Jauregui, uno de ellos el antiguo gobernador de Gipuzkoa, en los cielos esté, y cosas de esas, ¿no? Pues, sí.
Y con toda esta trayectoria, porque son muchos años y tiene a cuestas, pues, Nacho de Felipe, pues mucha comunidad autónoma, mucha Euskadi, mucha Euskal Herria, pensándolo ayer, es que tiene tanta historia y tantas cosas que contar que lo de las memorias no estaría nada mal, por cierto, ¿eh? Lo digo si te sirve como sugerencia. Pero, ¿qué hay de eso que acabas de relatar a lo que tenemos ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te hace sentirte más feliz o menos contento?
Bueno, yo no tengo tendencia así escandalosa a sentirme feliz y contento.
Ni ligera siquiera.
Sí, bueno, tendencia, digo, no tengo una tendencia escandalosa a eso, ¿verdad?
Vale.
Por eso decía que me parecía muy triste estas cosas de las memorias y tal, y en realidad, pues bueno... Como también tiene otras muchas cosas que contar y muchas quejas que presentar ante otros sectores de la sociedad, pues casi prefiero no estar de queja todo el santo día, ¿no? Y como lo mío es cantar, pues prefiero seguir cantando, ¿no? Vivo cantando, que se decía,
sí,
¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues han cambiado muchas cosas, evidentemente, no todas las que debieran de cambiar, ni en un sitio ni en otro, ¿no? Yo no sé, entre mis arranguras, entre mis... preocupaciones y amarguras, pues está el ver que vivimos en una en un país en el que muchas veces somos el X% de la administración, diríamos, algo así como los vascongaos, somos casi como, no corresponde al 0,7, pero algo parecido, ¿no? Si la sociedad tiene con nosotros, o muchos de los sectores de la sociedad del País Vasco, los vascos sin vascuence, quiero decir, los vascos sí, con Ikurriña, o con Chapela, o con Virgen de Begoña, o con Real Sociedad, esos nos ven con mucho, con mucha simpatía, pero es que yo no quiero que nos miren con simpatía, ¿no? Yo no quiero ser simpático en realidad, pero para mí es muy amargo la gente, nuestros compatriotas que no, yo no elijo a mis amistades por el idioma, ¿no? Pero veo que entre mis amistades, por ejemplo, yo tendría como vascongao mucho más nivel de solidaridad si yo fuese, por ejemplo, si mi problemática fuese la del género, si yo fuese una mujer o una mujer negra. Yo alguna vez lo he contado esto también, Arantxa, creo.
Sí,
si
sí,
fuese una mujer o fuese homosexual o fuese proletario, yo sentiría más solidaridad por parte de mis amigos del alma, que muchos de ellos son castellanos y que no tienen ningún nivel de solidaridad conmigo como euskaldun, ¿no? Y para mí eso es una de las amarguras que llevo continuamente. O sea, quiero decir, es otra de las quejas que yo tendría, no solamente la de que un sector radical nos haya dado caña y nos siga dando caña a veces cuando puede, ¿no? Sino que eso es para mí más importante aún, ¿no? Como que seamos, como que hay ciertas cosas de las que no se puede dimitir. Yo soy homosexual, no puedo dimitir de homosexual, pero de vascongao sí puedo dimitir, y mis amigos muchas veces me lo están casi exigiendo continuamente. Oye, dimite de ser vasco y pasa a ser lo que nosotros somos, ¿no? Como ellos no pueden dimitir de ser castellanos porque no son euskaldunes, me piden a mí que dimita de ser euskaldun para ser castellano.
Claro. Tú eres euskaldun, pero para ti habría que buscar una denominación nueva, porque tú eres euskaldun berri, pero euskaldun berri zarra, ¿no? Tendríamos que inventar ahí.
Somos algunas decenas de miles,
sí,
de estos, ¿eh?
Sí, sí.
En realidad, yo ya no lo siento así, porque como al crear una familia, tengo una familia euskaldun y tengo unos hijos euskaldunes, pues yo ya no me siento como euskaldun berri, ¿no? O sea, bueno, no lo sé, para mí es lo que decía, ¿no? La semana pasada yo estaba en Aldudes, en la cena esta que te estaba contando antes, sí, y en realidad pues ha sido un placer inmenso el estar con ellos y departir con ellos, sí, y ver que... Y entonces, pues claro, entonces, cuando uno está allí se siente también un poco francés, ¿no? Dices, es que soy yo, como soy euskaldun, puedo ser algo que mis compatriotas castellanos no pueden ser. Yo soy un poco francés y ellos no pueden serlo.
Vamos a terminar porque han sonado las señales horarias y siempre lo hacemos con un retrato, que esta vez tiene que ser casi epidérmico, porque hay mucho conocimiento aquí, Arantxa.
Bueno, pelo corto, cano, como la barba, gafas sin pretensiones que no esconden una chispa de ironía que aflora casi constantemente. Si no conociéramos su voz y su aspecto de toda la vida y nos cruzáramos con él en un paso de cebra o nos acodáramos junto a él en un bar, nos parecería un maestro o tal vez un funcionario o un jubiloso prejubilado. Nada más lejos de la realidad. Este hombre de cuerpo mullido es en realidad un maratoniano de la música y de la vida. Dice que Oscorri es un grupo atípico y anormal. Dice que en su infancia y juventud estuvo enteramente españolizado. Afirma que Aresti fue un profeta prematuro que murió demasiado pronto y que hubiera debido ser candidato al Nobel. Dice que eso de que los vascos cantamos bien es un mito mentiroso, por lo menos en Egoalde. Afirma que los pueblos cultivados aprecian su pasado. Es lo que han hecho ellos con Pab y Biltaría, juntar perlas. Cuenta que vivieron tiempos difíciles, con atentados incluidos, pero prefiere no vivir quejándose, sino cantando.
Está chulo, ¿eh?
Sí, Arantxa me quiere siempre.
Nacho de Felipe, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te veremos en Baracaldo el próximo 11 de abril.
Eso es.
Es que ricasco y a seguir bien, ¿eh?
Estupendo, muy bien.
Agur.
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 Agur. Zarrokai Bizkaiko burdina Orain bat ere zaratarik gabe Joan hatzaiku eskoletan ere Euskal eskoletan ere klasen arteko burruka gogorkien lehertzen zenean zeinean gizonak gizonaren kontra, eta euskaldunek euskaldunen kontra diharadukaten.